En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 29 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un cordial saludo desde la ciudad de La Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Decepcionante es quedarse cortos. Muy flojo el partido de España en Escocia, donde caímos por 2-0 con un gol al comienzo de cada tiempo tras sendos errores de Pedro Porro y Carvajal. Blandos defensivamente, sin personalidad para imponernos al rival, salvo un pequeño tramo en la primera parte en la que llegaron hasta 5 ocasiones de los nuestros. La segunda mitad fue terrible, impotentes ante el otro fútbol de los escoceses. Y tras el partido, muy poca autocrítica. Le ponen voz Rodri y Merino, que no entienden que pueda dudarse de esta selección.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol más nos cuenta el marcador.
No, ninguna duda, clarísimo. Yo creo que desde el inicio el míster nos ha dado las herramientas y las ideas que tenemos que tener claras. Las tenemos muy claras, obviamente hay mucho trabajo por delante y tenemos que mejorar, eso lo tenemos clarísimo.
Pues menos mal que no tenemos dudas. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Pues a partir de las 2 de la tarde vamos a contar con los acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se han licitado 3 contratos para aumentar las plazas escolares en la capital, en Getafe y en Alcorcón. Un total de 1.750 nuevas plazas con un coste de 17 millones. En la capital se va a ampliar el colegio Nuria Esper. En Valdebebas, Enrique Osorio, vicepresidente, consejero de Educación.
Son 3 aulas de infantil, 30 de primaria, 6 específicas, gimnasio y pista deportiva, por importe de 9 millones de euros y 825 plazas. Yo creo que es la ampliación de un CEI más grande que se ha hecho en la Comunidad de Madrid.
Y hoy también tenemos que hablar de retrasos en trenes, en los Avant que unen Madrid con Ciudad Real y que han llevado a los usuarios afectados a crear una asociación. La semana pasada se reunieron con representantes de Renfe, aunque de momento no han tenido respuesta.
Estamos muy hartos, porque al final es eso, por las mañanas llegas tarde a trabajar, por las tardes llegas tarde a casa, a recoger a los niños, no puedes hacer muchas actividades porque no sabes, incluso planificar un viaje, porque no sabes si vas a llegar a tiempo de coger un enlace para coger un avión o coger otro tren.
Nadie da explicaciones, todo el mundo ha apelotonado y luego a la hora de entrar ni comprueban trenes ni nada. Entramos como borregos, encima ayer había 2 trenes en la misma vía, mucha gente se podría haber equivocado y haber sido a otro sitio.
Y pocas veces una portada de una revista del corazón se cuela tan de lleno en la actualidad política. Es la maternidad por gestación subrogada de la actriz Ana Obregón. Desde el gobierno, tanto la parte socialista como desde Podemos dejan bien claro que se trata de una práctica ilegal en nuestro país. La última en pronunciarse ha sido la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
Y un último apunte, hoy hemos conocido el calendario para las elecciones del 28 de mayo. A partir del 4 de abril y hasta el 18 de mayo se inicia el proceso de solicitud del voto por correo, que se podrá ejercer entre el 8 y el 24 de mayo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Decepcionante actuación de España en Glasgow. Lo peor no fue ya la derrota, el 2-0, con un gol al comienzo de cada tiempo, sino el modo en que se produjo y la impotencia que transmitió el equipo en una segunda parte muy floja. Y luego, preocupante, la falta de autocrítica tras el partido. Seleccionador De La Fuente.
Esto es un proyecto nuevo. Quiero que se reconozca mi idea. A mí el pasado, pues realmente pues me ocupa lo que me tiene que ocupar. Yo quiero trabajar sobre el futuro, sobre una idea que no nos ha dado para ganar el partido hoy, evidentemente. Los accidentes te penalizan ante un equipo también rocoso, duro, difícil de superar. Mi trabajo, mi responsabilidad es trasladar a los jugadores el convencimiento de que las situaciones que hemos trabajado son positivas para el futuro.
Del resto de la jornada de selecciones merece la pena destacar el triunfo de Croacia en Turquía 0-2 con doblete de Kovacic y ovación para Luka Modric cuando le sustituyeron. Amistoso de campanillas en Colonia con triunfo final de Bélgica sobre Alemania 2-3 con un gol del rojiblanco Carrasco. En otro amistoso, Argentina derrotó por 7-0 a Curazao con 3 goles de Messi, que ya suma 102 tantos con la albiceleste. Nuestra sub-21 empató a 0 en Vannes contra Francia en el último partido de los nuestros antes del europeo del próximo verano. Buena segunda parte de España, con ocasiones claras que pudieron habernos dado el triunfo. Además, tanto la sub-19 como la sub-17 lograron su clasificación para sus europeos tras ganar a Ucrania y Alemania, respectivamente. Acabado el fútbol de selecciones, volvemos a centrarnos en la Liga. El virus FIFA le pasa factura al Atlético y está en entredicho la presencia de Memphis Depay en Sevilla en el partido frente al Betis. El resto de los internacionales de nuestros cuatro primeras han vuelto sin contratiempos. Recordemos el calendario: el Getafe visita el sábado San Mamés, el domingo el Real Madrid recibe al Valladolid y el Atlético, como os decía, juega contra el Betis. Para el lunes queda el Valencia-Rayo. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Master 1000 de Miami tras ganar por un doble 6-4 al norteamericano Tommy Paul. Esta próxima madrugada buscará su pase a semifinales contra otro norteamericano, Taylor Fritz, 25 años y número 10 del mundo. Carlos dedicó el triunfo a uno de sus ídolos, Fernando Alonso. Firmó en la cámara de televisión con un 33, la victoria que persigue el asturiano.
Me ha hecho fanático de la Fórmula 1, me ha hecho ver las carreras, estar apoyándolo y bueno, y qué mejor manera de apoyar a Fernando que bueno, un guiño a la cámara, un guiño en los próximos días. Si fuera piloto de Fórmula 1, sería un piloto agresivo.
Baloncesto, como cada miércoles abrimos nuestro consultorio de básquet con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Hablaremos mucho hoy de la Euroliga. Hoy, 9:45, el Real Madrid recibe al Fenerbahce. Un triunfo otorgaría ya el factor cancha a favor a los blancos. No reaparecerá todavía Jules, al que se espera en unas 2-3 semanas cuando llegue la hora de la verdad. Para Chus Mateo, un alivio.
Siempre supone un alivio ver a Jules de vuelta. Jules es un referente para nosotros a todos los niveles, en la cancha y fuera de la cancha, y necesitamos tenerlo cerca siempre. Ha hecho un esfuerzo grande por recuperar una lesión que le tiene alejado desde las pistas desde la semifinal de la Copa del Rey.
Ayer hubo triunfos del Barça y del Baskonia. El Barcelona ganó al Partizan en Belgrado con partidazo de Lapro Vítola y el Baskonia en casa al Alba Berlín. El actual campeón Efes salvó su primera bola de partido al ganar por 20 al Armani Milán. Hoy también juega el Valencia en Belgrado contra el Estrella Roja. Badminton, hoy debuta Carolina Marín en el Masters de Madrid. No antes de las 5:20 de la tarde se medirá la danesa Højmark en la instalación deportiva Gallur. La entrada es libre. Carolina, ansiosa por debutar.
Para mí siempre es especial, por lo que he dicho antes. Al final compito muy poco aquí en España, y que al fin y al cabo rodearme de mi gente, que la gente quiera venir a ver bádminton, para mí es muy importante.
1:08, madre mía lo de España. Os recuerdo cómo está nuestro camino hacia la Eurocopa de Alemania tras lo de anoche. Escocia 2, España 0, Georgia 1, Noruega 1. El grupo de España queda con Escocia, líder, 6 puntos. España tiene 3, Georgia y Noruega tiene 1 y Chipre 0. La selección no vuelve a jugar hasta junio para afrontar la Liga de las Naciones. La clasificación para el europeo la retomaremos en el mes de septiembre. Lo de anoche en Glasgow, decepcionante siendo generosos. Muy flojo el partido de España, partido que abre muchas interrogantes. ¿Por qué hizo 8 cambios de la Fuente tras un partido poco convincente como el que hicimos contra Noruega? ¿Por qué salvo en una franja de 15-20 minutos de la primera parte fuimos inferiores a Escocia, una selección que no es nada del otro mundo, número 42 del ranking mundial? Buscamos una primera valoración rápida de nuestra mesa de redacción. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
Y Carlos Rodríguez, que le tenemos en un acto en el corazón de Madrid con Del Bosque como protagonista. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Decepción, baño de realidad, ausencia de una idea de equipo. ¿Cómo lo veis, Nacho? Empiezo por ti.
Pues, yo creo que se está poniendo el foco en De La Fuente, más que en los jugadores, y me parece que nos sorprendió todo lo de los 8 cambios. Yo creo que no tiene mucho sentido, porque 2 partidos después tenemos que empezar a ver quién es el equipo de La Fuente, y ahora mismo es imposible. No acertaríamos ni uno, porque hay tantas variantes.
La defensa entera, por cierto, ayer, los 4 de la defensa.
Por ejemplo. Pero después le damos muchas vueltas, pero empiezo por la conclusión final. Empiezo justo al revés. Y es que esto es lo que tenemos, ¿eh? Porque a esa lista, igual yo le había cambiado dos o tres, tú otros dos, Bonilla otros dos, pero los 20 coincidíamos. Y es que es lo que hay.
¿Conclusión final tuya después de verlo de anoche, Bonilla?
Pues prácticamente lo mismo. Yo creo que es un cúmulo de todas las circunstancias que has comentado en el inicio. A mí me deja muy frío los dos partidos que ha jugado España, pero muy frío, con unas sensaciones malas. Ayer me sorprendió muchísimo lo de los 8 cambios. Yo creo que me sorprendió aún más que los 4 zagueros fuesen nuevos. Me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió muchísimo que en la segunda mitad, cuando nos teníamos que volcar, cuando teníamos que encontrar un gol, pues apenas tiráramos una vez a portería. Que se ha hablado mucho de la anterior etapa, de que si se no tiraba a puerta ayer, pues ya te digo, en esos 45 minutos se tiró una vez a puerta y ya.
¿Qué pozo te deja lo de Glasgow, Carlos?
Bueno, yo lo puse, o lo dije anoche, tiene un poco que ver con lo que dice Nacho, en el sentido que lo primero que hice del Toro es acordarme de lo que comentábamos ayer a esta misma hora. Es decir, sí, la última vez que España había jugado en Escocia, en Glasgow, había ganado 2-3 y recordé el equipo. En ese equipo, 2-3 solo, que no le metieron 8 a Escocia. Y estaba Casillas, estaba Ramos, estaba Piqué, estaba Puyol, estaba Iniesta, estaba Xavi, estaba Villa. 2-3. Claro, se me caen las lágrimas. Es que ahora mismo los futbolistas que hay ahora están a años luz de aquel equipo y de aquella selección. Y si encima hay un entrenador, un seleccionador que lleva 5 entrenamientos con el equipo, pues es que no hay mucho más de dónde sacar. Entonces estamos un poco donde estábamos con Luis Enrique. Es decir, España es capaz de perder con cualquiera. Ya no estoy tan seguro de que sea capaz de ganar a cualquiera, con lo cual, pues eso es un problema de calidad y talento de futbolistas. Tenemos lo que tenemos y nos da para lo que nos da.
Me preocupó como a muchos lo que vimos en el campo y me preocupó tanto más lo que escuché después del partido, porque la autocrítica brilló por su ausencia. Vamos a escuchar tres frases rápidas del seleccionador de La Fuente. La primera, en Televisión Española, sobre su idea. Habla de accidentes en los goles de Escocia y que no se mueve de lo que piensa.
Valorar que a este alto nivel cualquier error pues te penaliza de una manera a veces definitiva. Han sido dos accidentes del juego, no hay nada que ningún pero, ningún reproche a los jugadores, por supuesto, faltaría más, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores y que he visto que están convencidos de poderla desarrollar. Hay que mejorarla.
¿Y harías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Lo que es este grupo, por supuesto, ha puesto una y mil veces.
No me muevo ni un centímetro de la idea que preconizo. Le preguntaron en sala de prensa cuál es tu idea de fútbol. Así la explica De La Fuente.
Bueno, pues jugar con la amplitud que hemos tenido primero con los extremos, es algo que proponemos, centros, buscar remate, buscar tiro, buscar acciones de correr los espacios. Otra cosa es que hayamos estado más o menos acertado, pero sí reconozco esas situaciones. Quizás nos ha faltado, pues eso es acierto, para culminarlas, finalizarlas. Yo sigo convencido de que este es el camino, así se lo he dicho a los jugadores. Iremos puliendo esos detalles y creciendo en el rendimiento. El problema es que ya hasta junio no tenemos otra oportunidad. Ese es el problema nuestro. Lo conozco y lo reconozco perfectamente.
Y lo de los 8 cambios, De La Fuente dice que no se arrepiente.
No creo que haya sido el resultado producto de los cambios que hemos introducido hoy. Todo lo contrario. Creo que los jugadores han estado muy bien. Estoy contento con todos. Creo que cuando hay partidos tan seguidos, pues me gusta refrescar. Y cuando hago ese planteamiento inicial estoy muy tranquilo. Luego el desarrollo, pues ahora podemos cuestionarlo, lógicamente. Pero seguiría actuando exactamente igual de lo que lo he hecho.
Seguiría actuando exactamente igual. Uh-huh. El problema no son los cambios. Estuvieron bien en la línea que había dispuesto. ¿Qué te parece el discurso de La Fuente?
A mí su definición de cómo quiere que juegue España es respetable, evidentemente, pero me parece de Wikipedia. Pero no por Luis de la Fuente. Digo, cualquiera pones en Wikipedia cómo hay que jugar al fútbol y dice, bueno, pues hay que jugar con ritmo, con apertura a bandas, con centros para intentar buscar muchos remates. Es que eso es una obviedad. Es lógico que él quiera que España juegue así. Que él diga, yo mantengo esta forma y la voy a mantener. Hombre, solo faltaría que tuviera dudas. Él no puede tener dudas ahora. Acaba de arrancar también, vamos a ser justos con él. Sí, lleva 2 partidos, como tú decías, y 5 entrenamientos. Es que si empieza a pegar bandazos ahora, entonces sí que le hemos fastidiado. Uh-huh. Ahora no tiene que pegar ningún bandazo y este es su grupo y ahí lo que hay que hacer es progresar con este grupo, irlo puliendo, que son errores puntuales. Ayer dijo mala suerte. No, mala suerte no, mire usted. El gol que nos mete en el segundo no es mala suerte. Es una muy mala acción defensiva encadenada, no solo de Carvajal, Hay tres errores defensivos. El gol de en el que se equivoca Pedro Porro es mala suerte porque se escurre, pero va retrocediendo hacia portería con uno que le va apretando, se va a meter en un charco. Mala selección de la salida. Quiero decir, yo creo que no fue un problema de mala suerte, fue un problema de que estuvimos superados por una selección físicamente muy agresiva y los nuestros pues dan para lo que dan. Volvemos a lo mismo y a mí me parece que es la clave. Que teníamos al central de Osasuna, al delantero del Celta, al lateral de no sé quién, al mediocentro del no sé cuánto. Pues es que, como decía antes Carlos, es que no están los del Madrid y el Barça, probablemente porque no hay. Bueno, pues esto es un ciclo, no pasa nada. Acostumbrémonos a un ciclo de penurias. Eso es como yo lo veo.
Ahora mismo, si tú te pones a mirar la selección de los 26, 27 futbolistas que se llevó o que convocó Luis de la Fuente... miras uno por uno y seguramente que ninguno, uno diría yo a lo mejor, Rodri, está entre los cinco mejores de su posición en Europa. Entre los cinco. Y si me apuras, digo que entre los diez. Que ya sería la leche, ¿eh? Que hubiese algunos entre los diez mejores jugadores de Europa. Pero es verdad lo que dice Carlos y lo que dice Nacho. Es que me parece que España, en cuanto a hombres y en cuanto a talento, ha bajado mucho. Que nosotros decimos, ¡joder! ¡Qué jugada ha hecho Iago Aspas aquí con el Celta! ¡Qué talentazo! ¡Qué talentazo Canales! ¡Qué talentazo Ceballos! Oye,
Ellos, Boni, no tienen la culpa los futbolistas.
Para nada.
A mí me parece muy importante.
Claro, claro.
Pero ayer, quitando el delantero del Atlético de Madrid, era el delantero del Celta, el del Betis y el del Español. Pues claro, pues eso. Es que ¿cuántos van a estar en las semis de la Champions de esos equipos? Ninguno.
Ninguno, claro.
Pues esto sí,
está claro.
Esto es lo que es.
No, y al margen de todo, a mí me deja más frío. Incluso todo lo que se habla en sala de prensa, sin ninguna autocrítica, y parece que ayer España y ante Noruega, insisto, también ante Noruega, se jugaron dos partidazos cuando... yo creo que están los jugadores y el seleccionador en la inopia. Que a lo mejor lo de De La Fuente es normal. Acaba de coger a la selección absoluta, lleva muy poquitos entrenamientos, como decía anteriormente Carlos, pero decir que se jugó bien, que esa es la idea, que parece que efectivamente que fueron dos accidentes, cuando no fueron dos accidentes, pues es, yo creo que algo de autocrítica también tenía que haber habido.
Por ser justos, hubo una franja en la primera parte entre el 19 y el 30, en el que tuvimos cinco ocasiones de gol, una incluso con un remate al larguero. Carlos, si hubiéramos empatado, sé que esto del sí es, claro, es una hipótesis, hubiera podido cambiar el partido, pero es la única franja del partido en el que realmente dimos la cara, ¿eh?
Sí, pero pasa un poco como en el partido anterior frente a Noruega. Si Dani Olmo no marca ese primer gol a los 15 minutos y si Haaland hubiera estado con Noruega...
Ya.
Pues igual hubiera salido el partido de otra manera, ¿no? Y no hubiera sido un 3-0.
Ayer, Carlos, sí, pues es que mejor. Por Isi a mí solo me sale, claro, el del Rayo.
Eso decía Luis Enrique.
Exacto.
Claro, y por cierto, tiene nivel de sobra para jugar en esta selección. No es peor
totalmente
que los que están, pero bueno, ese es otro tema, perdón.
Sí, no, pero bueno, va por ahí mi reflexión. Es decir, claro, efectivamente, si José Lu, en vez de pegarla en el larguero, la mete dentro, pues seguramente el partido hubiera virado, hubiera cambiado. Uh-huh. O si no, se hubiera rebalado Pedro Porro, pues también. Pero claro, al final, a ver, yo simplemente lo único que espero del mensaje que hemos escuchado de Luis de la Fuente y de los futbolistas después del partido, que fueron poco autocríticos, es que ese mensaje que traslada el seleccionador puertas afuera no sea el mismo puertas adentro. Entiendo que evidentemente no va a salir en una sala de prensa a echar a los pies de los caballos a los futbolistas, y menos ahora que lleva, como aquel que dice, una semana. Pero ya digo, supongo que él será consciente y verá y reverá y remirará el partido para darse cuenta de que ayer el déficit futbolístico de España fue enorme.
A ver, dos frases más que reflejan la falta de autocrítica en el vestuario. La primera de Rodri en Televisión Española: no me habléis de dudas.
No, para nada. No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol no cuenta el marcador, hemos perdido... Tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, que nos han penalizado. Esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Merino, hubo un momento incluso que se rebrincó levemente cuando le dijeron que Escocia había sido mejor.
Yo creo que no han sido mejores. No sé si tú has visto ese partido, ¿no? Pero sí, para ti sí.
Bastante mejores.
Bueno, pues yo no coincido contigo, la verdad. Es un partido que ellos plantean de una manera que es difícil de jugar. Creo que el equipo
ha creado ocasiones, creo que las situaciones que hemos creado han sido suficientes como haber podido meter gol. Desde luego que tenemos cosas que mejorar, en ningún momento estamos diciendo que no, pero sí que esto acaba de empezar, tenemos un camino largo por delante y hoy nos va a servir para aprender. Yo creo que hay que sacar las cosas positivas y las negativas y mirar hacia adelante.
Lo peor de todo es que venimos de cuatro partidos que, fíjate, perdimos con Japón, con Marruecos 500.000 pases y 0-0. Al final perdemos, venimos de lo de Noruega, que ganamos, pero con muchísimos problemas, y lo de ayer contra Escocia. No estamos hablando de rivales de primerísima línea, que a veces incluso nos ha ido mejor con los buenos que con los peores, pero es preocupante esto, ¿eh?
El problema es que mirar los dos primeros partidos es volvernos a acordar de Luis Enrique, de los cuatro que tú citabas, sí. y a mí me parece que es el momento de olvidarse de Luis Enrique. Oye, entre otras cosas,
sirve de poco ya.
Porque con Luis Enrique tampoco hemos ganado 5 mundiales, es decir, no marcó 30 años de la historia de nuestra selección, con lo cual tampoco, ya está. Pasó Luis Enrique, estamos con De La Fuente. Son dos. Me parece que la mejor noticia para el seleccionador es que no jugamos hasta junio, porque dentro de un mes, no quiero ni pensar si dentro de un mes vuelve a juntarse la selección y hacer un partido regular o un partido mediocre o demás. Hasta junio, bueno, pues hasta junio Dios dirá, vamos a ver quiénes llegan bien, quiénes están lesionados, cómo tiene que retocar la lista.
Como en junio te pinte la cara Italia en la Nations League, veremos.
Bueno, pero a lo mejor no nos la pinta y efectivamente, no, claro, claro. Oye, el equipo va cogiendo su
mejor
pozo.
Mejor que no nos la pinta.
El equipo va cogiendo su pozo, pero...
Tampoco hay un equipo dominador, mira Italia cómo está también, tampoco, tampoco. Quiero decir. La verdad es que los demás tampoco están para tirar cohetes aquí en Europa. Uno que sí sabe marcar goles está con Carlos Rodríguez. Cuéntanos, Carlos.
Bueno, si alguien sabe de marcar goles con la selección y con el Madrid y con el Liverpool, en fin, y con el Valencia...
Y en mi
¿es
casa.
Este señor? Hola, Fernando Morientes.
Muy buena, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es lo más reciente, la rabiosa actualidad. Lo de España, ayer, esto de jugar con 9, que ahora jugamos con 9.
Qué bonito es, ¿eh?
Sale Joselu, a ti te gusta siempre y te ha gustado toda la vida.
No me he escondido nunca, cuando ha habido, cuando no ha habido. Me parece que la presencia de un delantero centro de área, yo creo que es beneficioso, pero no solo para la selección, para cualquier equipo, pero no dejo de pensar que hay mucha gente que piensa que a lo mejor un falso 9, hay otras maneras de jugar al fútbol. Lo bonito de este deporte es que puedes hacer muchas cosas. Mi pensamiento es que con uno, incluso con dos, el potencial ofensivo de los equipos se multiplica. Pero mira, ayer, por ejemplo, se perdió, o sea que esto es fútbol.
Oye, ¿y qué te iba a decir? El tema del récord, se me ha venido a mí el santo al cielo.
Ajá.
Lo tenías tú.
Sí.
Cinco. Habías hecho en 6 minutos o menos,
sí,
¿no?
En tu debut en el 98.
Y decías que no te esperabas que nadie lo pudiera batir, ¿no?
Es que es complicado. O sea, estamos hablando de debutar con la selección española, que es lo máximo probablemente para un seleccionable español. Debutar, hacer gol y hacer dos en, no sé si fueron 5 minutos así, ¿no? Lo que ha hecho José Lu.
15 creo, sí, que fue exactamente.
Pues una barbaridad, pues al alcance de muy poco. Es verdad que se tienen que juntar muchas cosas para que eso suceda. Y me alegra mucho que haya sido Joselu, porque es que le tengo una alta estima. Me parece que debuta tarde un jugador como Joselu, un delantero, goleador, que en todos los equipos en los que estaba ha hecho goles, siempre ha sido un jugador admirado por mí. Y me alegra mucho que lo hiciese. Me parecía difícil porque, bueno, difícil, es que es muy difícil, ¿no? De hecho, el récord que ha cogido ahora mismo Joselu... yo me atrevería a decir que va a ser muy, muy complicado darle la vuelta a eso.
Y luego está el tema del debut de La Fuente. Sí. El otro día contra Noruega, bien, a lo mejor futbolísticamente el partido fue regular, pero sí, se arregló, bueno, con el resultado, y lo de ayer, un bajonazo, ¿no?
Pero esto es como un proceso en un club, ¿no? Cuando llega un entrenador hay muchos cambios, serán 14, 15, 18 jugadores nuevos de la última selección, todos muy buenos porque estamos en la élite del fútbol. Pero acoplar todo eso, que den rendimiento inmediato, es complicado. Entonces, bueno, hemos visto dos partidos, el primero se ganó, el segundo se perdió. Esto es un proceso un poquito más largo, ¿no? El dar notas ya tan pronto, pues a unos les gustan unas cosas que hemos visto, a otros les disgustan algunas del segundo partido. Bueno, es sacar el mejor rendimiento de esos jugadores individualmente, pero lo más complicado, creo yo, es hacerlos funcionar colectivamente. Eso es lo difícil de un equipo, ¿no? Entonces, en esa tesitura está De La Fuente, pero si algo bueno tiene, como decía el míster en la presentación, es que conoce a todos los jugadores desde que eran muy jovencitos, saben lo que pueden dar, saben si pueden gestionar bien esa presión que es llegar a la élite del fútbol español de la selección y hacerlo bien en esta representación, ¿no? De clasificación para Eurocopa y lo que viene después, que es la Eurocopa, la Nations League. Bueno, hay muchas cositas por delante, que ahí es donde empezaremos un poco a analizar todo el trabajo, ¿no?
Ante todo, mucha calma, ¿eh? Que la gente ya sabe, sí, que enseguida se pone nerviosa, sí, y se empieza a acordar del pasado, de lo bueno del pasado.
Sí, bueno,
porque
pero es que
el seleccionador también le pegábamos por todos los lados cuando la cosa iba mal.
Somos un país de debate, de un poco también de negativismo. Joder, yo mira, estaba sentado al lado de Camacho y hablábamos de su época, la época de Clemente. O sea, aquí es que todos han tenido lo suyo, la época de Iñaki Sáez y el propio Vicente del Bosque en Brasil. O sea, es que todos, estando a ese nivel, van a tener buenos momentos, pero van a tener, yo creo que más malos momentos que buenos, por el debate, por la crítica que se ejerce en nuestro país. Pero eso también es síntoma de que el fútbol en nuestro país está muy vivo, ¿no? Y esto es algo muy poderoso dentro de nuestra sociedad, y esperemos que siga así.
Gracias, Fer. Un placer.
Un abrazo, como siempre.
Hasta otra.
Y por cerrar con el debate de la selección, os pido una última opinión. La segunda parte, donde teníamos que remontar, es que Escocia consiguió que no se jugara al fútbol ni 15 minutos. Interrupciones constantes, pérdidas de tiempo. El otro fútbol que decía Luis, por todo lo alto, y España no supo sobreponerse a eso, ¿eh?
Tuvimos hasta mala suerte porque se lesionó el árbitro principal.
Sí, y este era bastante más permisivo.
Estaba llevando mejor y el que entró pues era un mano blanda. Y nada. Y realmente solo entró muy bien al partido Nico Williams, ¿eh? O sea, porque no le puedo discutir que él lo intentó una y otra vez.
Insistentemente.
Pero con ellos tan encerrados, Nico necesita más metros. Y no lo sabía.
Necesita al final espacio. Siempre ha necesitado espacio.
Una pared y una salida en 3 metros. Y es que no lo había. Cierto, porque se quedaba sin campo.
Aspas, Bonilla, en los dos partidos, nulo, ¿eh?
Pero si ponemos el dedo señalando a Aspas, tenemos que señalar a
Sí,
Macho.
Sí, no, hubo otros.
Jeremy Pino.
Había mucha expectación.
Oyarzabal. Sí, efectivamente. Es que ayer cuando salen los minutos que juega Borja, tampoco lo hace nada. Apenas se le ve. Claro, es que es así.
Carlos, ¿qué ha comentado del Bosque? Si es que ha querido comentar algo de la selección, ¿qué opinión tendrá?
Bueno, pero sobre todo, bueno, evidentemente, si algo es Vicente del Bosque, es un tío conciliador que ha pasado por el, claro, que ha pasado por el cargo. Y sabe que ahora mismo, evidentemente, lo que necesita de la Fuente es calma, tranquilidad, sosiego, confianza y que pase un poco el chaparrón, ¿no? Con lo cual, ha comentado que efectivamente le llamó hace unas semanas, unos meses, un poco para pedirle consejo, pero él se sintió incluso ruborizado, ¿no? Porque entiende que no le tiene que decir nada a Luis de la Fuente, que se expresara con total libertad y que actuara en conciencia. Él sabe de fútbol perfectamente y además lleva muchos años en la federación, ha pasado por muchas categorías inferiores del fútbol español, así que por ahí poco que decir. Máximo respeto y paciencia porque esto acaba de empezar.
En fin, 1:28, mal día hoy para la selección española. Vamos a ver si en junio estamos más acertados en la Liga de las Naciones, pero de momento el panorama no pinta demasiado bien. Gracias, Nacho, te escuchamos a 7:30.
Hasta luego.
En un momento seguimos con más de las selecciones.
El partido de 1:00
en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A 3:00 p.m. con Javier Peña.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y casi 31 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos con más selecciones. Antes vamos a hacer un pequeño apunte de la sub-21 que jugó ayer su último encuentro antes del europeo del próximo verano. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, la sub-21 de Santi Denia empató a 0 contra Francia. Una primera parte discreta, la segunda algo mejor, 6 cambios respecto al 11 que le ganó a Suiza. En cuanto a ocasiones, tuvo más España que Francia, 2 de Arnau Martínez muy claras, con un palo incluido, y una de Miranda que tapó bien abajo Ian Meslier, el guardameta del Leeds United. La próxima parada de la rojita es el europeo, que se disputará del 21 de junio al 8 de julio en Georgia y Rumanía. Además, las selecciones sub-19 y sub-17 también han logrado el pase para sus respectivos europeos. La sub-19 llevaba 4 años sin disputarlo.
Y en el resto de partidos de selecciones, partidos jugados anoche, destacamos la victoria de Croacia en Turquía.
Sí, 0-2 ganó Croacia, doblete de Mateo Kovacic, que le dio la victoria a su selección, pero la figura del encuentro fue el guardameta croata Livakovic. Si no llega a ser por él, algún gol le hubiera caído a Croacia. Sigue en el Dinamo de Zagreb, así que es un caramelito para el próximo mercado estival. Jugó 81 minutos en Esunal en Turquía y 84 Modric en Croacia. Así sonaba el Timaş Arena cuando se retiró del terreno de juego.
Ovación para Luka Modric cuando se retiraba del terreno. 84 minutos jugó el centrocampista del Real Madrid. Amistoso de lujo en Colonia, ganó Bélgica a Alemania.
Sí, se impuso Bélgica a Alemania en el amistoso que se jugó ayer. Empezó arrollando Bélgica con 2 goles en 8 minutos. Marcaron Carrasco y Lukaku, ambos asistidos por De Bruyne. Pudieron haber sido muchos más, pero entre el larguero y la falta de acierto de los atacantes belgas, Alemania tuvo la oportunidad de reponerse poco a poco hasta que recortó diferencias en el 44. Marcó Füllkrug, amplió de nuevo De Bruyne y Gnabry anotó el 2-3 definitivo tras un buen pase de Sané. Fue un partidazo intrascendente, pero partidazo.
Y Argentina goleó a Curazao con triplete de Messi.
Sí, marcó Messi el gol 100, 101 y 102 con su selección en la goleada de Argentina 7-0. La completaron Nico González, Enzo Fernández, Di María y Gonzalo Montiel. Curazao es la número 86 del ranking FIFA. Si alguien se pregunta qué es o dónde está, pues es uno de los 4 países del Reino de los Países Bajos y está en el Caribe. Es Holanda, versión isla, ideal para unas vacaciones.
Vamos a ver cómo están nuestros 4 clubes de primera división, si ha tenido repercusión el virus FIFA, cómo han llegado. Carlos, el Real Madrid ya prácticamente con la mayor parte aquí, entiendo, ¿no?
Sí, unos cuantos ya. Esta mañana han trabajado con Ancelotti, han regresado los franceses, Tchouaméni y Camavinga, está también Álava, que jugó la segunda parte del último partido con Austria. Han regresado también los 3 brasileños, Rodrigo, Vinicius y Militao, y está también Courtois, que como decíamos desde inicio de semana, las molestias que le dejaron fuera del amistoso de ayer entre Bélgica y Alemania eran simplemente molestias leves, ha entrenado con normalidad. Así que todos ellos, Tchouaméni, Camavinga, Alaba, Rodrigo, Courtois, Vinicius y Militao, trabajando ya desde hoy a las órdenes de Carlo Ancelotti.
Palizón con el que va a venir Valverde, que lógicamente no está, sí, hoy, porque jugó ayer en Seúl, dio la asistencia del primer gol, ganó la selección uruguaya. Pero va a venir, entre que ha jugado muchos minutos, sí, y sí, el viaje tremendamente largo, va a estar cansado, ¿eh?
Sí, ha sido titular en los dos partidos de su selección. En Japón el primero y ayer en Seúl, en Corea del Sur. Sin duda es el que llega con más paliza. Porque, bueno, los internacionales españoles al final, ayer jugó muchos minutos Ceballo, pero Carvajal solo la segunda parte y Nacho no jugó ni un minuto. Y luego Modric, que es el otro que falta, que también jugó con Croacia. Hombre, yo creo que de todas formas tienen tiempo, ¿no? A partir de mañana ya volverán al trabajo y el partido es el domingo a las 4:15. En cualquier caso, me imagino del Toro que ahora mismo para Ancelotti, evidentemente la prioridad es el partido de Copa del miércoles de la semana que viene, justo dentro de una semana en Barcelona, la vuelta contra el equipo culé.
Pero hay que ganar al Valladolid, por si acaso, no vaya a ser que el Barça tropiece.
Hombre, evidentemente. Se hace la tontería, creo que juegan en Elche, pero vamos, sí. Se hace la tontería el Elche.
Sí, pero va con muchas bajas el Barça, es verdad que el Elche sí. Está como está, pero va con muchas bajas, ¿eh? Pero sí, es verdad que la situación es complicada. Por cierto, ha hecho una declaración en Tchouaméni en Francia después del partido, no sé si las has leído, diciendo que está en un momento difícil, que no está acostumbrado a tener que remar como lo está haciendo ahora, pero que lo asume, que hay una competencia altísima en el equipo y que va a pelear por todo, porque ha perdido el sitio. Esa es la realidad, Carlos.
Sí, y además con Camavinga, curiosamente. Sí, exacto. Como le ha pasado un poco en el Real Madrid. Es cierto que hubo una época en la que, bueno, el inicio de temporada, evidentemente, indiscutible, es el sustituto de Casemiro. Luego aparece esa demarcación de lateral izquierdo para Camavinga y ahí comparten una serie de partidos. Y después del Mundial es cierto que según han ido pasando, poco a poco, Camavinga le ha ido comiendo la tostada. Y en Francia parece que Deschamps, a día de hoy, también apuesta por el futbolista, en este caso, más joven, porque Camavinga tiene creo que un par de años o tres menos que Tchouaméni. Pero bueno, es una cosa. A ver, Tchouaméni acaba de llegar, ha firmado 6 años con el Real Madrid, así que tiene tiempo de sobra.
Oye, se han quedado algunos importantes aquí en Madrid, como por ejemplo Benzema, que le habrá venido de perlas, ¿no?, para recuperar nivel, porque sí, sí. Su última aparición no fue muy esperanzadora.
Por ejemplo, estos hacen casi una especie de mini pretemporada especial, o te diría incluso el caso de Toni Kroos. Fíjate que Kroos la semana pasada no hizo nada sobre el campo, no hizo nada de trabajo de césped, estuvo permanentemente haciendo series, fisioterapia, gimnasio, etcétera, etcétera, y esta semana ya evidentemente trabajando con normalidad. Bueno, para muchos, evidentemente, el asunto de no tener que ir con la selección les sirve para rellenar el depósito, porque a partir de ahora del Toro ya se acabó, ya no hay descanso, y si el Real Madrid, como esperamos, va pasando eliminatorias en Champions, pues va a jugar cada 3 o 4 días hasta el día 10 de junio.
¿Césped nuevo el domingo contra el Valladolid?
Sí. Sí, sí, césped nuevo, como venimos contando, cuarto cambio en lo que llevamos de temporada. Esperemos que este, primero, aguante mejor, y segundo, es que tiene que aguantar, porque ya no hay parones como para andar buscando otra sustitución, así que esperemos que este resista un poquito mejor las inclemencias de la obra en este caso.
Estás en la presentación del campus de verano de Vicente del Bosque, por eso preguntábamos antes si del Bosque había dicho algo acerca de la selección española, aunque ya sabéis que es muy discreto. ¿Qué se comentaba ahí más?
Bueno, por supuesto, ha sobrevolado el tema Barça-Negreira, porque el presentador de la gala, que ha sido nuestro compañero Roberto Gómez, ha querido hacer hincapié en ello. Del Bosque no le gusta meterse en asuntos muy espinosos, pero bueno, ha dejado claro que sí, que es un momento crítico y desagradable en la historia del fútbol español, del que no sale ganando absolutamente nadie, y en eso ha hecho hincapié. Y que espera que, bueno, pues que al final se pueda aclarar y dilucidar de la manera más justa posible todo lo que ha pasado por el bien de todo el fútbol español. Y luego, bueno, pues le han acompañado Camacho, Fernando Morientes, con el que hemos hablado, Luis Figo, Juanfran, el exfutbolista del Atlético de Madrid y de la cantera del Real Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida. Bueno, siempre bien acompañado Vicente del Bosque para presentar esta nueva edición de su Academia de Fútbol, que tendrá lugar el próximo verano en Mallorca.
¿Algo más del Madrid o del acto que me haya dejado, Carlos?
No, nada más. Mañana el equipo vuelve al trabajo. Se irán incorporando progresivamente al resto de internacionales.
Gracias, Carlos.
De nada, un abrazo.
Cerramos la comunicación con el centro de Madrid, en Recoletos, donde se estaba celebrando ese acto de presentación del campus de Vicente del Bosque, en el que hemos hablado con Fernando Morientes acerca de cómo está la selección española después de la derrota de ayer. Bonilla, el Atlético. La gente está preguntando por Memphis. ¿Qué pasa con Memphis? ¿Va a poder jugar el domingo? ¿No va a poder jugar? ¿Qué ha pasado esta mañana?
Pues mira, hoy ha estado con los fisioterapeutas del Atlético de Madrid en espera de valorar esas molestias que sufre en la parte posterior de su muslo derecho. Hay optimismo en el club de que sea menos grave de lo que en un principio parecía. Él en el partido de Países Bajos notó un pinchazo y enseguida pidió el cambio. Si es una rotura va a ser muy, pero que muy leve. Por eso han trabajado con él los fisioterapeutas del Atlético de Madrid esta mañana y veremos si puede estar apto o no para el próximo domingo jugar ante el Real Betis Balompié. Los que sí han entrenado ya con el grupo han sido Griezmann, Condogbia, Doherty y Jan Oblak, aunque este también ha tenido trabajo individualizado. Y ya a partir de mañana se irán entrando, se irán
incorporando
al grupo, pues el resto de internacionales. Stefan Savic va a ser el primero de ellos. Pablo Barrios, que ayer jugó 35 minutos con la sub-21. Morata, que no jugó nada. Ante Escocia. Gerbic, que tampoco disputó un minuto en el Turquía-Croacia. Carrasco, que jugó 58 minutos y anotó el primer gol de la Alemania 2, Bélgica 3. Y también los tres argentinos, De Paul, Correa y Nahuel Molina. El único que jugó fue De Paul, lo hizo 40 minutos. Correa y Nahuel Molina ni tan siquiera se estrenaron con Argentina.
Además, como decíamos ayer, el partido es el domingo a las 9, con lo cual hay un margen de tiempo superior. Partido muy importante porque el Atleti está en esa pelea, primero para mantener la tercera plaza, y si puede cazar al Madrid, mucho mejor, y el partido es exigente, ¿eh?
Sí, llega el Real Betis Balompié, que es el quinto clasificado. Ahora mismo hay 6 puntos de diferencia entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié. Una victoria del conjunto rojiblanco alejaría ya a 9 puntos, a falta de lo que falta al conjunto de Pellegrini, y la verdad es que es un partido realmente importante para el devenir del Atlético de Madrid.
Por cierto, anoche se jugó en el Metropolitano el Perú-Marruecos, que hablamos ayer por circunstancias anexas al partido, por ese incidente de la policía con algunos jugadores. Hubo 32.000 espectadores en el Metropolitano. Ahí estaba el marroquí en Rabat, que ha sonado en la órbita del Atlético de Madrid, jugador de la Fiorentina, que acaba contrato en junio del 24.
Sí, por el que después del Mundial parecía que se había interesado el Atlético de Madrid. La Fiorentina pide 40 millones de euros. Hay varios clubes europeos que están intentando captar al marroquí, a Amrabat. Entre ellos también se habla del Fútbol Club Barcelona. También estaría interesado en el futbolista de la Fiorentina. Pero habrá que esperar. Es un jugador que gusta y mucho a la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid. También gusta al técnico Diego Pablo Simeone, pero indudablemente el Atlético de Madrid en una subasta del futbolista no va a entrar, porque ahí siempre va a salir perdiendo. Es verdad que gusta, pero no es menos cierto que no va a abonar mucho dinero, porque como tú bien has comentado, Amrabat acaba contrato, no este junio, pero le queda apenas un año y medio de contrato con la Fiorentina.
¿Algo más del Atlético, Bonilla?
Pues nada más, que mañana de nuevo regresan al trabajo ya con más integrantes de los internacionales que se irán incorporando al equipo.
Vamos con el Getafe, que también va recuperando los internacionales. Tenía 3, el Rayo tiene 5. Ahora vamos también con él. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en el Getafe?
Bueno, pues esperando que llegue Nesunal. Al final, ayer jugó 81 minutos en la derrota de Turquía.
Luego estaba bien, si jugó 81 minutos.
Croacia, así que entendemos que simplemente fue una molestia muscular la que sufrió, y en principio, más allá del cansancio que tenga en el cuerpo, estará mañana a las órdenes de Quique Sánchez Flores para preparar ese partido ante el Athletic de Bilbao. Igual que que en este caso jugó el partido completo con Togo, empate a 1 ante Burkina Faso, así que los dos estarán ya mañana, igual que Alderete, que tenía que volver de Chile, va a tener solo 2 días para preparar con estos 3 internacionales ese partido. También pendientes de Arambarri, tramo ya final de recuperación del mediocentro del Getafe, y bueno, pues por ahí pasa la última hora de un Getafe que no va a estar solo en San Mamés.
Va a haber mucha gente, ¿sí?
500 entradas se han vendido ya para ese partido. Nos comentan desde la Federación de Peñas del Getafe, nuestro amigo Juanjo Merino, que ya tienen 3 buses llenos de aficionados del Getafe para ir para allá, así que bueno, pues no va a estar solo, la gente se ha animado con esos últimos resultados del conjunto azulón. Recordamos, 2 victorias, un empate, ha conseguido 7 de los últimos 9 puntos, y bueno, pues respiran un poquito fuera del descenso. Así lo comenta también Portu, que ha hablado el jugador del Getafe para los medios del club.
Ahora mira la clasificación, y es verdad que está todo muy justo, pero has estado muchas semanas ahí abajo, ya te ves mitad de tabla. Eso quiere decir que el equipo ha dado un paso adelante, que todos nos hemos unido muchísimo y que hemos sacado muchos puntos durante las últimas semanas, que era lo importante y lo que el equipo necesitaba. La afición nunca ha fallado en los malos momentos que hemos tenido este año, tampoco ha fallado, y el otro día contra el Valencia, el otro día contra el Sevilla, pues ya se vio que ellos siempre están ahí.
Están ahí y van a estar en San Mamés. Ojo también a la siguiente salida en Anoeta, Real Sociedad, y el siguiente partido en el Coliseum con el Barcelona. Calendario de UPA para el Getafe. Por cierto, un sancionado tendrá el Getafe en San Mamés, será Gastón, que no podrá estar porque vio la quinta amarilla.
El Rayo tenía inicialmente 5 internacionales, prácticamente todos están ya aquí, Ricardo, ¿no?
Sí, ayer quedaban 3 con compromisos con sus selecciones. Falcao jugó 20 minutos en la victoria en el amistoso de Colombia ante Japón. Patecís jugó los 90 con Senegal, que ganó a Mozambique 0-1 en la fase de clasificación a la Copa África. Y Sergio Camello disputó media horita en el empate de la Sub-21 contra Francia. Dimitrievski y Baliu, que eran los otros dos internacionales con los que contaba el Rayo, regresaron a Madrid. De hecho, Dimitrievski se entrenó ayer con el grupo. Los Diraola descansan hoy y volverán a los entrenamientos mañana ya con el resto de internacionales incorporados.
Dejamos el fútbol. Esta canción, Eye of the Tiger, el ojo del tigre, de la película Rocky, que la conocéis de sobra.
¿Te has puesto la cinta en la frente y vas a salir a correr o...?
La pongo porque dice Carlos Alcaraz, lo comentó ayer tras el partido frente a Tommy Paul, que la escucha antes de los partidos, que la canta muy fuerte junto con su cuerpo técnico y que le motiva mucho para afrontar cada choque. Carlos Alcaraz, que está realmente fuerte, Laura, ¿eh?
Sí, sí, como Stallone en esa película, casi igual de fuerte y en un gran momento de forma, lo está demostrando además. Con respecto al año pasado, donde ya consiguió cosas importantes, se le ve como más sólido, bastante más convencido de su propio juego y bueno, pues ganó al estadounidense Tommy Paul en un doble 6-4, que bueno, puede parecer un resultado que a pesar de que le hizo 8 juegos el americano, pues tuvo algún momento de desconexión, pero la verdad es que lo controló en todo momento y se cargó a Tommy Paul, que llegaba como el logro de los españoles porque había ganado 12 enfrentamientos ante tenistas de nuestro país. Le va a esperar otro tenista local en los cuartos de final, Taylor Fritz, que viene de eliminar a Holger Rune, que en principio era el previsible rival de Alcaraz en estos cuartos de final, y pues no va a ser así porque Taylor Fritz, número 10, se ha cargado al número 8 del mundo. Habla de su buen momento el propio murciano, de cómo se encuentra y especialmente en Miami, una tierra bueno, pues que le es muy propicia y que viene también defendiendo el título que consiguió la temporada pasada.
Yo creo que esa es la clave por la que estoy jugando un gran nivel, por todo el apoyo que estoy recibiendo. Me siento muy cómodo, defendiendo muy bien, moviéndome muy bien. Yo creo que estoy haciendo las cosas muy, muy bien y bueno, al final ahora ya me espera Taylor Fritz, que es un rival durísimo y bueno, espero poder seguir jugando al mismo nivel.
Va a ser esta noche, ¿eh? No hay descanso, en torno a las 2:30 de la mañana ese partido ante Fritz. Y bueno, la anécdota ha estado en cómo ha dedicado Carlos Alcaraz a Fernando Alonso esta victoria. Firmaba en la cámara después de ganar su partido con un 33, una flecha y Sun. Y bueno, pues eso significa que espera que pronto
llegue
la victoria 33 para Fernando Alonso en Fórmula 1. Fernando Alonso se ha hecho eco enseguida de esa imagen, que ha dado la vuelta al mundo y ha puesto en su cuenta de Twitter: encierren a ese hombre, eres un fenómeno, le ha puesto a Carlos Alcaraz. El resto de emparejamientos en cuartos de final, el italiano Rusubuori, que no sé si se dice así, se va a enfrentar a Jannik Sinner, Cerendulo frente a Khachanov y el americano Christoph Eubank frente a Daniel Medvedev.
Como cada miércoles, abrimos una ventana a toda la actualidad del baloncesto, siempre según el prisma de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Muy bien por aquí.
Bueno, hoy nos centramos en la Euroliga. Quedan solo 4 jornadas, Iñaki, para algunos equipos ya 3. Comencemos por lo ocurrido ayer. Triunfos del Barça y del Baskonia. 80-89 el Barça en Belgrado sobre Partizan. Triunfo del Baskonia 93-87 sobre Alba Berlín. Y partidazo de 2 bases de la Provítola, exmadridista, y de Darius Thompson, que suena para el Real Madrid para la próxima temporada. Barça igual a 21 victorias a Real Madrid y Olympiacos y Baskonia octavo. ¿Qué te pareció los 2 bases?
Bueno, pues la verdad que el partido que pude ver, el de Baskonia no lo he podido ver, pero he leído la crónica también acompañado por un gran coachar. Y bueno, la verdad que el partido del Barça en una cancha como la de Belgrado, el Spark Arena, donde tiene que ir el Madrid el viernes, espectacular lo de la Provítola. En general, del Barça, en general, porque hizo un gran partido en momentos ahí al final cuando se cuando más apretaba el equipo de Obradovich y bueno, pues la Provítola demostrando una vez más el grandísimo nivel al que está.
Bueno, hoy turno para el Real Madrid, que recibe al Fenerbahce 9-4, ganando asegura factor cancha a favor. Real Madrid 21 victorias, Fenerbahce 18, o sea que es un equipo complicado. Allí en Turquía ganó el Madrid 71-85, gran partido de Musa y Tavares, importantísimo asegurar ya el factor cancha, ¿no?
Sí, sí, lo tiene muy al alcance de la mano el Madrid, asegurar ese factor cancha, cuanto antes lo haga mejor. Y es cierto que es un equipo Fenerbahce que empezó muy fuerte la temporada, liderando la competición durante unas cuantas semanas y bueno, pues ha atravesado un bache de resultados, pero desde luego un equipo muy, muy peligroso que bueno, pues requerirá de que el Madrid haga un gran partido y para asegurar ese factor cancha, para ganar, y si no ganara, pues intentar por lo menos salvar esa veraz, ¿no? Que también permita cuanto antes asegurar el factor cancha en playoff.
Recordemos que el Madrid tiene hoy Fenerbahce, el viernes Partizan y el Belgrado, y juega el domingo también contra Granada en la ACB. Oye, a ver cómo explicas esto. Se han jugado 275 partidos de Euroliga, 275, que son muchos. Solo tenemos 4 equipos clasificados y ninguno tiene factor cancha a favor. ¿Por qué esta igualdad tan tremenda este año?
Pues qué bonita la Euroliga, la verdad. Pues es difícil de explicar, porque sí que cuando estábamos en pandemia y no había aficionados en las pistas, pues era un poco más justificable el hecho de que se igualara tanto y no fuera tan decisivo el jugar en casa o jugar fuera. Pero ahora mismo se están dando muchísimos resultados parejos por debajo. Se leía había una estadística, ¿no?, de los partidos que se resolvían por menos de 3 o 5 puntos, cómo había aumentado. Y bueno, pues esto está dando buena muestra de cómo está creciendo la Euroliga, de cómo se está igualando, de cómo apuestan los equipos participantes en esta competición y desde luego de cara a, bueno, pues al aficionado, enriqueciéndola y haciéndola muchísimo más atractiva. Que estemos en esta situación, como tú bien dices, a 4 o 3 jornadas y todavía muchísimo por decidir.
Y uno de los cocos, el Efes de Estambul, campeón de las 2 últimas ediciones, con Ataman en el banquillo, ganó ayer por 20 al Milán, que llevaba una racha impresionante. Está en la cuerda floja con 15 victorias. Para el resto sería magnífico que no siguiera adelante Efes, ¿no?
Es que fíjate qué rival, ¿no? Como que te metes primero, imagínate que el Madrid finalmente consigue esa primera o segunda plaza.
Y te encuentras al Efes en cuartos, no quiero pensarlo.
Y te encuentras al Efes, claro. Que cuando, aparte, Ataman decía en la rueda de prensa que estaba molesto, ¿no? Que el equipo reaccione solamente cuando está contra las cuerdas y saca su mejor versión. Y esa mejor versión es la que puede llegar si finalmente se meten en playoff y te toque enfrentarte a ellos. La verdad es que puede ser una malísima suerte si fuera para el Madrid, la verdad.
Ojo que se pueden quedar fuera, ¿eh? Porque están todavía a una victoria de Baskonia y de Zalgiris. Quedan 3 para ellos, la cosa está muy igualada. Nombre propio, Anthony Randolph, puede reaparecer el domingo contra Granada, lo dijo ayer Chus Mateo. Lleva 9 meses fuera por una grave lesión de rodilla, Iñaki, pero es que antes, lo recordarás, había estado un año fuera al romperse el tendón de Aquiles, ¿no?
Sí, recordamos la última lesión, esa bueno, escalofriante, las imágenes, cómo se le va la rodilla en aquel partido contra el Barça en la final, y qué mala suerte. La verdad que ha encadenado 2 lesiones gravísimas, la primera casi un año y ahora esta pues 9 meses, con lo que eso implica el volver a coger otra vez ritmo, confianza sobre todo, la cabeza ahora de Randolph, a ver qué tal, pero bueno, imagino que lo habrán trabajado. Tanto la recuperación física como psicológica, y desde luego que una grandísima noticia, ojalá que, como bien decía Chus Mateo, pueda reaparecer este fin de semana en casa y se lleve una merecida ovación por parte del Wizzing Center.
Pero no lo has sufrido, supongo, en carne propia tan extremo, pero igual sí, compañeros tuyos, estas 2 jornadas seguidas, esto tiene que dejar huella, ¿no?
Por eso te digo, por eso como lo he visto, afortunadamente no en mis propias carnes, pero sí en gente, en compañeros, pues cómo afecta luego en lo psicológico, para ir con confianza y no con ese miedo de que, ay, Dios mío, a ver si me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con mucha precaución, poquito a poco y cogiendo ritmo.
Bueno, y un último nombre propio, Elisa Aguilar, madrileña, 46 años, 222 veces internacional con España, da un paso al frente, está en la federación ahora, es la segunda de a bordo, y está más que dispuesta a suplir a Jorge Barbajosa al frente de la federación cuando esté del salto a la FIBA, como es su intención. ¿Cómo lo ves? Una mujer al frente del baloncesto, solo en principio hasta el 24, porque hay elecciones ese año, claro.
Pues yo lo veo muy bien, pues la verdad es que gran referente del baloncesto español, del baloncesto femenino, ya con experiencia en la gestión, siendo, como bien dices, número 2 de Garbajosa, perfectamente capacitada, y desde luego pues que sería una gran noticia, ¿no? Aunque sea hasta las próximas elecciones, ella además ha dicho que se ve capacitada, tiene ganas, tiene ilusión, así que bueno, pues francamente son todo buenas noticias.
Compañera tuya en la Titán de Ser, la prueba ciclista esta extrema, ¿no?
Sí, la verdad que yo la recuerdo como jugadora, pero le tengo mayor recuerdo y cariño por lo que una prueba como esta. En el 2015 me llevé la sorpresa de que ella también iba a participar en la Titan Desert, y bueno, la buena noticia, que acabamos los dos, yo quedé último, teníamos una lucha a ver quién quedaba último, yo quedé último y finalmente ella quedó penúltima, pero la verdad que una luchadora, porque para estar allí la verdad es que hay que tener una gran fortaleza mental, y entre los dos pedaleamos mucho tiempo juntos y conseguimos superarla.
Iñaki de Miguel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Es noticia también en el baloncesto, lo ha adelantado esta madrugada la cadena ESPN. Pau Gasol, doble campeón de la NBA con los Lakers, figura entre los elegidos como nuevos miembros del Salón de la Fama de la NBA. Es un honor muy grande, ¿eh? La NBA va a realizar el anuncio oficial de los nuevos miembros el próximo 1 de abril durante la final a 4 de la Liga Universitaria que se va a disputar en Houston, en Texas. También están en esa relación el alemán Dirk Nowitzki y el francés Tony Parker. La ceremonia se va a celebrar el 12 de agosto en Springfield, en Massachusetts. Así que después de que colgaran para siempre la camiseta de Pau en Los Ángeles, ahora va a entrar en el Hall of Fame de la NBA. Vamos con bádminton, no antes de las 5 y 20, pero esta tarde Carolina Marín va a debutar en el Máster de Madrid de bádminton. Daniela Reina, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes. La española va a debutar frente a la danesa Line Hoekmark, que hasta la fecha se han enfrentado en 11 ocasiones con 10 victorias para la española. El Máster se celebra en el Centro Deportivo Gallur, el mismo recinto donde hace un año Carolina Marín se proclamó campeona de Europa por sexta vez en su carrera. Carolina vuelve en plena forma en busca del título y con una motivación extra de jugar en casa.
Siempre se juega con mucha ilusión cuando se juega en casa, y pues al final que la gente quiera venir tanto a verme a mí como al resto de españoles y ver también a los jugadores del top mundial, creo que va a ser una semana bonita y me hace sentir más orgullosa de eso, ¿no? De traer esa afición y esa gente que tenga ganas de ver el bádminton mundial.
Hasta el domingo en el Gallur se podrá ver bádminton de alto nivel, que junto a Carolina Marín en representación española tenemos ahora mismo jugando a Clara Zurmendi contra Ana Setién. Ayer el doble formado por Claudia Leal y Nerea Iborra perdieron, y en el cuadro masculino tenemos a Quique Peñalver.
El bádminton que empieza esta tarde con Carolina Marín, que siempre es un atractivo fijo. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.